personas que tienen adicción a comer mucho, y cuando ese vicio le lleva a un punto donde tienen que acudir al doctor para o al especialista para que tratar esa enfermedad, que es producto de buscar la satisfacción, porque es lo que se nos enseña siempre a nosotros: tienen que buscar todo lo que te dé placer, y como comer es un placer, pues ese placer me lleva a mí a meterme en un problema, y una vez que estoy en ese problema, que creo que logré el éxito, que fue comer todo lo que me dio la gana, entonces tengo que acudir a un especialista y me vuelvo adicto al gimnasio, a las dietas, a las pastillas que hacen rebajar, y a los té que te bajan de peso, etcétera, etcétera. Entonces cambiamos de un lado para otro y dice: ay, yo creí que era muy exitoso porque había logrado mi objetivo con relación a comer. Y como digo eso, estoy poniendo un caso extremo, pero en muchas áreas nosotros también nos dedicamos a buscar ciertas cosas que aparentemente nos llevan al éxito. Para comprender qué cosa es éxito y cómo llegar a adquirir el éxito, nosotros debemos entender primero el concepto bíblico o la perspectiva bíblica en relación al éxito. Hay una práctica muy común que, en cuanto a lo que refiere a la palabra de Dios, que nosotros denominamos castellanización del texto bíblico. Por ejemplo, si tú buscas qué cosa es un cristiano en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, simplemente vas a encontrar que dice: uno que sigue a Cristo. Ahora, si buscamos el mismo concepto en la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? Lo que oyen, la voluntad de mi Padre, y la hacen. Entonces hay una diferencia entre el significado que tiene el diccionario y el significado que nos ofrece las Escrituras. Y si, por ejemplo, ahora viene el hermano Guadalupe y le dice: su hija no es cristiana, y una hermana se enoja: ¿cómo usted me va a decir que mi hija no es cristiana? No, porque ella todavía no ha entregado su vida a Jesucristo y no le obedece. No, venga acá, hermano, usted está equivocado. Aquí dice que un cristiano es el que sigue a Cristo, y ella dice que sigue a Cristo. No, ella dice que sigue a Cristo, pero la Biblia dice que hay que obedecerlo. Y entramos en una confusión, en un conflicto, y puede haber confrontación seria porque estamos acostumbrados a guiarnos por lo que dice el diccionario y no por lo que dice la Escritura. ¿Entienden el concepto? También ocurre lo mismo con aspectos de la vida práctica que nosotros estamos acostumbrados a interpretarlo a través de conceptos socioculturales. En términos de éxito, ¿qué dice la sociedad que es ser exitoso? ¿Qué debemos hacer para tener éxito? Según la sociedad, es simple la cosa. Primero, tener un deseo ferviente de avanzar. Tú nada más lo que tienes, como decimos en México, echarle ganas. Échale ganas nomás. Y vas a avanzar. La otra cosa que también necesitamos, según la sociedad, es tener buenas relaciones. Contacto con personas importantes. Que sean las relaciones apropiadas. Y nosotros buscamos estas cosas. Y una última cosa que te sugieren para tener éxito: trata de hacer mucho dinero. Y tú vas a llegar. Pero déjeme decirle, hermano, que de acuerdo a lo que nosotros estuvimos mirando o escuchando durante la lectura bíblica, esta estrategia que nosotros conocemos y que vemos aquí en el mundo, resultan totalmente descartadas frente a las estrategias que Dios le acaba de entregar a Moisés en este pasaje que acabamos de leer ahorita nosotros. Todas estas estrategias del mundo terminan siendo insuficientes terminan convirtiéndose en una perspectiva extraordinariamente limitada del proceso que nosotros debemos seguir para llegar a alcanzar el éxito en la vida. Yo les quiero invitar en esta tarde que nosotros miremos la palabra de Dios para poder entender qué cosa debemos hacer para alcanzar el éxito en cada cosa que emprendemos. Y para ello vamos a estar meditando en el primer capítulo del libro de Josué. El versículo 1 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y ve aquí lo que dice: Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a tus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Y este verso 8, que es el que quiero que lleven en sus mentes a sus hogares en esta tarde, dice de esta manera: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, alabamos tu nombre en esta hora y te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque las estrategias dadas por ti a Josué contradicen la limitada perspectiva que tiene el mundo, pero también nos abren un abanico de posibilidades para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, para ser más que vencedores por medio de aquel que nos sacó de las tinieblas a tu luz admirable. Bendice, Señor, tu palabra en esta hora y úsanos para que sea expresada de manera poderosa, al punto que al salir de este lugar salgamos transformados con nuestras mentes dispuestas a obedecerla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Josué, hermano, tenía una tarea por demás difícil. Josué tenía que reemplazar a Moisés, el más grande líder de la nación de Israel hasta el día de hoy. Si usted le pregunta a la gente por Moisés en la zona donde estos acontecimientos tuvieron lugar, la gente va a decir: Moisés es el gran profeta de la nación de Israel. Yo estaba profundamente conmovido porque en esta mañana, cuando estaba mirando al presidente de los Estados Unidos dirigirse al mundo, y él le expresaba: Estados Unidos no va a escatimar ningún esfuerzo por apoyar a Israel en cualquier circunstancia, en términos de impedir que Irán desarrolle los armamentos nucleares y ponga en peligro la seguridad de Israel. Y dice: ¿qué es Israel? Una pequeña nación. Pero este Moisés fue un hombre que impactó a la historia de una manera extraordinaria. Y él te había guiado a la nación de Israel, y en este momento a este joven Josué se le estaba dando la tarea de reemplazarlo. Pero no solamente iba a reemplazar a Moisés, sino también debía guiar a una población de más de 2 millones de personas a través del desierto hasta una tierra extraña, conquistarla y poseerla. Algo bastante difícil. Lo que son padres o esposos en esta tarde saben que guiar una familia resulta extraordinariamente difícil. ¿Cuánto más difícil sería para Josué guiar a toda una nación a través del desierto, experimentando todo tipo de desafíos, enfermedades, peligros, tendencias a la idolatría, el temor en su corazón de que se repitieran los eventos del pasado? Todo eso estaba latente. Sin embargo, Dios le estaba diciendo: solamente esfuérzate y sé valiente. Gloria a Dios. Todos nosotros, mis amados hermanos, tenemos también un desafío, tenemos también una tarea no menos difícil en el escenario actual en el que nos ha correspondido a nosotros vivir nuestro compromiso de fe. Nosotros tenemos, hermanos, tal como Josué, un desafío, pero también tenemos que cumplir con lo que Dios le recomendó a Josué en el capítulo, en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Josué. Él le dijo en el verso, vamos de nuevo al verso 8, porque quiero que ese verso 8 resuene en su mente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y haga conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces, ¿qué cosa? Harás prosperar tu camino. ¿Y qué sigue diciendo? Y todo te saldrá bien. Nosotros experimentamos fracasos de todo tipo. Nosotros andamos en busca de la falsa prosperidad. Nosotros andamos en busca de una fantasía que dicen que va a caer un poco de oro del cielo y nos vamos a convertir, y nosotros hemos seguido los patrones de la religión tradicional donde estamos esperando un golpe de gracia, y encontramos que hay cientos de personas de nuestra comunidad envueltos en los juegos, yendo al casino, apostando en la lotería, gastando el dinero que no tienen con la esperanza de que le venga un golpe de suerte. Eso no existe. Lo que existe es cumplir con lo que Dios determinó en su palabra para que hagamos prosperar nuestro camino y las cosas nos salgan bien. No es simple la cosa, hermano. Las mujeres de hoy día tienen un desafío. La Biblia habla de dos tareas para la mujer que para mí son tan difíciles como la tarea que tenía Josué de mover a Israel. La Biblia habla que las mujeres deben ser madre y esposas al mismo tiempo. Sin embargo, la sociedad contemporánea, bajo el lema de tienes que trabajar para satisfacer toda la codicia, tienes que trabajar para satisfacer el desafío económico del sistema, ha hecho que estas responsabilidades de la madre sean relegadas a un segundo plano. Ha obligado a la madre a ceder la tarea de cuidar, educar y formar el carácter de sus hijos, entregarla en manos de desconocidos. Ha obligado a las madres a entregar esta responsabilidad en manos de personas que tienen otros valores. Ha obligado a las madres a entregar esta responsabilidad en la mano de personas que no solamente tienen valores diferentes a los nuestros, sino que tienen antivalores. Personas que practican la magia negra, personas que practican el espiritismo, personas que practican la brujería, personas que están llenos de demonios, tienen que hacerse cargo de guiar y formar el carácter de nuestros hijos, que es para toda la vida, porque la sociedad nos ha puesto en situaciones difíciles. ¿Cómo podemos cumplir con esa doble responsabilidad de ser madre y ser esposa? Tenemos algunos ejemplos en las Escrituras de mujeres como la madre de Moisés, que arriesgó su propia vida para lograr formar 3 hijos cuyos nombres están escritos en la historia de la nación de Israel: Moisés, Miriam y Aarón. Ella podía haber dado cátedra sobre qué difícil era ser esclavo en Egipto, pero sin embargo dedicó su vida a formar a sus hijos, y hoy nosotros podemos experimentar la bendición de Dios a través de la vida de estos hombres y mujeres de Dios. Pero no es fácil para las mujeres poder llevar adelante este desafío, porque hay que trabajar según la sociedad. Acuérdense, mis amados hermanos y hermanas, nuestros hijos aprenden más de aquellos con quienes tienen una relación más cercana. Eso es una verdad ineludible. Pero no solamente se trata para de ser difícil la tarea para las mujeres. ¿Qué tal con los hombres? Los hermanos varones, no se trata de maldición de herencia, como escucho por ahí. No se trata de una maldición de familia. No se trata de un mal familiar. Yo escucho a la gente, eso es un mal de familia. No, eso es un mal ejemplo familiar. El niño aprende lo que ve hacer a sus padres. Si el niño ve a su padre prendido con el cigarrón, si el niño ve a su padre echando mala palabra, si el niño ve a su padre que no le importan las cosas del Señor, el niño va a repetir esos comportamientos. La mal llamada maldición de familia es una pésima excusa frente a la afirmación bíblica que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Primero, es una maldición de familia. No, chicos, ese es el fruto de un mal ejemplo que nosotros le estamos dando al muchacho. Tenemos que ser honestos con esto. Es un desafío. Nosotros tenemos que modelar para nuestros hijos, porque no podemos esperar que ellos hagan lo que no están viendo. Sin embargo, no es fácil, pero no es imposible. El apóstol Pablo, cuando escribía a los Colosenses, le decía: Padre, Colosenses 3:21, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermano, no pongamos sobre los niños la responsabilidad de no andar en los caminos del Señor. En el libro de los Proverbios, capítulo 9, leemos: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Nosotros nos llenamos la boca de decir: mira, mi hijo no van a la iglesia, a mi hijo no le gusta esto, mi hijo no se aburre, mi hijo se otina. Si ellos no ven en usted un ejemplo para seguir, si ustedes como padre, hermano, no están mostrando ese temor de Dios expresado en un interés genuino por las cosas del Señor, ¿cómo ustedes creen que esos niños van a sentirse motivados a cumplir con lo que Dios demanda de ellos? Eso es ingenuo. Padre, la mejor preparación que usted le puede dar a su hijo para la vida es ofrecerle una profunda valoración de los principios bíblicos, una profunda valoración de las cosas del Señor, mostrar un deseo genuino de servir a Dios para que ellos se sientan motivados. Si imagínense ustedes que ¿cómo podemos pedirle a nuestros niños que cumplan con las cosas del Señor si nosotros con una naturalidad le decimos: ay, no, no vamos a ir a la iglesia, no vamos quedando aquí mirando una película? Ay, sí. Pero los muchachos, eso es nada, no tiene gran importancia la cosa del Señor. Entonces después nos enojamos y decimos: pero mire, este niño ahora no quiere seguir al Señor, mire, este niño ahora no quiere andar conforme a los designios de Dios. Pero hermano, yo le quiero preguntar en esta tarde: ¿nosotros estamos en condiciones de pararnos frente a nuestros hijos en el hogar hoy y repetirle las palabras que el apóstol Pablo le dijo a los creyentes de Corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? ¿Ustedes creen que podemos pararnos frente a nuestros niños y decirle así: imítame a mí como yo imito a Cristo? Mire, yo creo que si los niños empiezan a imitarnos a nosotros como nosotros imitamos a Cristo, vamos a ver niños muy extraños, ¿verdad? Capaz que empecemos a reprenderlo. Este niño se endemonió, este niño le entró un espíritu, porque esas palabras que está diciendo, y ahora está golpeando y está abatiendo y está rompiendo las cosas. Y de, no, yo estoy imitando a mi papá como mi papá imita a Cristo. Y había un niño que decía, papá, ahora tenemos que irnos para la casa. Sí. Ay, yo me quiero quedar en la iglesia. Y el tipo, ay, qué espiritual, mi hijo. Y dice, ¿por qué tú te quieres quedar en la iglesia? Ay, porque cuando estamos en la iglesia, tú eres de lo más cariñoso, pero cuando llegamos a la casa, te pones de terror. Hermano, no sé si podemos decirle a nuestros hijos, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y nosotros no seguimos, quitamos de arriba la responsabilidad y decimos, no. Como mismo hacen en la casa la mamá, dice, deja que llegue tu papá. Y cuando llegue el papá, dice, habla con tu mamá. Y el muchachito parece una pelota de ping-pong de allá para acá y de acá para allá, y después se pelean entre los dos y no se ponen de acuerdo de qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Y a la hora de administrar disciplina, el papá lo disciplina, la mamá le quita la disciplina, la mamá lo disciplina, el papá lo libera. Y es un desorden que a veces tienen en la mente. No podemos esperar que ellos cumplan con el propósito de Dios. No es fácil. Hijos. Efesios 6, 1 al 4. Quiero invitarle que vayan conmigo allí para leer Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermano, aquí nosotros estamos frente a dos verbos que resumen el deber de los hijos hacia los padres. El primer verbo que encontramos allí es obedecer. Y el segundo es honrar. Yo pienso que ambos verbos son de extraordinaria importancia en el presente, donde la libertad de los hijos se considera un absoluto. Donde nosotros vivimos, los padres viven en función de los hijos, estos dos verbos creo que tienen una importancia muy, muy apropiada en el día de hoy. No es una tarea sencilla para los hijos cumplir con estas indicaciones bíblicas en el presente. Porque los padres viven en función de los hijos. Y muchas veces, hermano, como veníamos diciendo ahorita, obligamos a nuestros hijos a deshonrarlos a nosotros. Porque si nosotros no honramos al Padre Creador del cielo y de la tierra, tampoco vamos a esperar que nuestros hijos puedan honrarnos y respetarnos y obedecernos a nosotros. Si somos desobedientes, ellos serán desobedientes también. Es difícil para los niños cuando los padres del presente no tienen como meta única que vivan de acuerdo a los designios de Dios. Cuando a los padres no les interesa mucho si se crían de acuerdo a los valores o al ideal latino o al ideal americano o al ideal hispano, cuando en realidad debemos interesarnos porque nuestros hijos se críen de acuerdo al ideal divino, para gloria y honra de Dios. Eventualmente, hermano, ustedes dirán, mire, pastor, eso está bonito, pero eso era para Josué. Josué recibió un llamado de Dios para esto. Pero, hermano, usted y yo hemos recibido un llamado a ser ministro de Jesucristo. Usted y yo tenemos un llamado a ser sacerdotes en el hogar. Tenemos un llamado a ser madre, a ser esposa. Tenemos un llamado a ser hijo. Nosotros todos tenemos un llamado de Dios. Primer paso, hermano, que nosotros debemos llevar a cabo en nuestra vida de acuerdo a lo que nos indica este capítulo, el versículo 8 del capítulo 1 de Josué, es no dejar de hablar del libro. El apóstol Pablo, cuando se dirige a los creyentes que estaban en Filipo, dice lo siguiente, el verso 4, el capítulo 4, el verso 8 de Filipenses, dice de esta manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna, en esto, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo les está diciendo a ellos que su mente debe estar ocupada en cosas como esta: verdadero, honesto, puro, amable, de buen nombre. Cosas aquellas en las cuales hay virtudes. No es que nos pongamos nosotros a todo el tiempo estar hablando de cosas banales. Nosotros debemos hablar del libro, nosotros tenemos que hablar de las cosas que tienen un valor eterno en nuestras conversaciones diarias. Las conversaciones en nuestro hogar no giran en torno a la Biblia. Cuando estábamos hablando con los muchachos hoy en la clase, yo preguntaba: si habla con un astrónomo, te va a hablar de astronomía. Si habla con un mecánico, te va a hablar de carro. Si habla con un vendedor de un dealer, te va a hablar de marca, de autos. Pero si habla con un cristiano, te va a hablar de la telenovela. Necesitamos escuchar lo que nos está recomendando aquí la palabra. Si su hijo es un desobediente, hermano, mire, agarre al muchacho y dele una hoja de papel y dile: mira, dime aquí todo lo que enseña la Biblia respecto de la obediencia. Y dime también todo lo que enseña la Biblia respecto a la desobediencia. Y espere, y es posible que su hijo le dé lecciones de obediencia a usted, porque la Biblia tiene la capacidad de hacerlo más obediente que usted mismo. Hablemos del libro, dialoguemos en el hogar. Y dígale a la gente: esto es un hogar cristiano. Este hogar ha sido declarado un hogar que honra a Dios, donde la palabra tiene el primer lugar. No es que abra la Biblia en el Salmo 91 y la ponga en la cabecera de la cama, ni la ponga en la mesa del living, para que la gente crea que ustedes son muy espirituales. No, es que esta palabra sea parte del diálogo familiar cada día. Cuando usted se acueste, le hace un salmo. Por lo menos escuche una canción cristiana un día antes de irse a la cama, para que su mente empiece a llenarse del Señor, para que su mente empiece a llenarse de cosas en las cuales hay virtud, cosas que edifican. Y dígale a la gente, cuando vienen a hablarle a ustedes de chisme, cuando vienen a hablarle de cosas que no edifican, a veces hasta la misma familia, que te quieren contar, cuéntame la vida, de todos los conflictos que tienen, como si tú fueras el que le fuera a dar respuesta a su problemática, ¿usted sabe lo que usted tiene que hacer? Agarre la Biblia. Si usted se quiere quitar de arriba todos los chismes, todos los embrollos familiares y todos los problemas, la palabra de Dios. Dice: los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Arrepentidos y convertidos. Y empiece a responder con esos pasajes bíblicos. Usted va a ver que la gente empieza a hacer así. Ni le hable. Sí, tenemos este embrollo acá, pero eso dejemos, resolvémoslo aquí y ya yo no le vamos a hablar. Porque se te va a sentar, va a abrir la Biblia, el librito que tiene siempre negro, y te va a poner un recital. Mejor nos quedamos calladitos. Use la palabra de Dios, hermano. Debemos aprovechar el momento para enseñar la palabra. Si alguien te presenta un problema, no hables a partir de tus experiencias ni de tus picardías criollas adquiridas lidiando con delincuentes. Usa la palabra del Señor, porque la palabra del Señor guiará ¿a qué cosa? A toda verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17 leemos: santifícalos en tu palabra. La palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios nos transforma. Entonces usemos la palabra de Dios para que nosotros podamos bendecir. Aquí el consejo bíblico es, dice que no dejes, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Que no se aparte de su boca la palabra. Si usted quiere ser exitoso, usted tiene que usar la palabra de Dios diario y en toda circunstancia, en todo momento. Mira, tú sabes que estoy pasando una situación. Mira, si dice Dios que Él proveerá, confíe en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabes que tengo el muchacho ahora que me lo metieron preso porque se me juntó con fulanito y le achacaron un robo? No te preocupes. Si él llega a conocer al Señor, su vida va a ser diferente. Empieza a llevarle la palabra, llévale este texto, aquí te voy a dar una lista de pasajes para la gente que está pasando un momento difícil en la prisión, y empieza a darle esa bendición. No empiece a decirle: no, pero la culpa es tuya, y a fundir a la gente más de lo que están. Usa la palabra de Dios. Y tú vas a ver que va a empezar a bendecir a los que están a tu alrededor. Y van a prosperar. Y tú vas a empezar a salir bien. Y no te vas a buscar problemas con la gente, porque si no la gente dice, no, a mí me dijo Pedro. Yo hice lo que me dijo el hermano Manuel. Pero hermano, no, no, yo no escribí la Biblia. Aquí lo que hice fue lo que Dios dice que hay que hacer. Y usted se va a quitar una cantidad de problemas de arriba. Yo era uno que me buscaba problemas cada rato con esto. Yo veía una persona que estaba en una situación económica difícil. Y yo decía, bueno, a esta persona no le conviene hacer una gran inversión. Hasta que hace poco me dijo un amigo mío, me dijo, tú sabes lo que yo entendí cuando tú me recomendaste que no hiciera una gran inversión. Que tú no querías que yo llegara a la misma posición que tú tenías. Porque yo le dije, mira, cómprate un carro más económico, porque ese carro, si te compro un carro caro, te va a hacer. Pero yo quería un carro igual que el tuyo. ¿Y por qué si un carro más económico es lo ideal, porque tú tienes uno que es más caro? Yo dije, ay, el hombre me entendió al revés el consejo que yo le estaba dando. ¿Ustedes no entendieron? La cara de sin interrogación me muestra que no entendieron. Tengo un carro, el carro vale, no sé, $3,000. Pero hermano tiene una situación que no le permite acceder a un carro de $3,000. Y digo, mira, cómprate uno de 1,500. Y me dice, no, yo quiero uno de $3,000 igual que el que tú tienes. Porque tú no eres mejor que yo. Yo dije, ah, pero yo pasé un proceso largo para llegar a tener uno de 3,000. Pero yo no tenía tiempo para explicarle a esa persona todo ese proceso. Y tú sabes que el hombre ve y dice feliz, ay, me dio un consejo bueno, que se fue enojado conmigo. Bueno, gracias a Dios que después de los años me dijo, no, mira, ahora entiendo que lo que me quisiste decir era que viviera todo el proceso hasta poder tener eso. No era que tú no querías que yo tuviera lo que tú tienes. Pero a veces nos buscamos problemas así queriendo aconsejar a la gente. Pero si nosotros vamos a la Biblia y le decimos, mira, aquí Jesús nos está enseñando que cualquiera que va a construir una torre primero debe sentarse y calcular a ver si va a poder terminarla antes de que la gente empiece a burlarse de él. Él va a decir, ah, entonces tengo que sentarme y ver si después que compre el carro voy a poder pagar los impuestos, voy a poder mantenerlo, voy a poder pagar el seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Use la palabra de Dios, hermano, para que no se busque problema tampoco. Amén. En segundo lugar, una cosa importante que aquí está diciendo el versículo 8, dice, para que te guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. En otras palabras, aquí lo que Dios le está diciendo a Josué es que no sea hipócrita. Nosotros no debemos ser hipócritas, si hablando una cosa y haciendo otra. Nosotros, si el libro dice, no mentir, no mienta. Si el libro dice no robar, no robe. Si el libro dice no seas codicioso, no codicie. Si el libro dice no seas egoísta, no seas egoísta. No seas egoísta. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 34 al 35, dice lo siguiente. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y del hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Eso es extraordinario. Tenemos que vivir el libro. No es solamente hablar del libro. Hoy estamos reflexionando en el segundo libro de Samuel y estamos viendo la historia de David. Y cuando Natán se le paró delante de David, le dijo, tú eres ese hombre, David. Nosotros miramos qué buena es la Biblia para el hermano, qué buena es la Biblia para la hermanita, qué buena es la Biblia para Leo, qué buena es la Biblia para César, pero qué buena es la Biblia para mí también. Vivamos la palabra de Dios, mis amados hermanos, porque eso es doloroso. Hablar una cosa y hacer otra, eso no nos ayuda a prosperar. El éxito se va a alejar de nosotros si no cumplimos. Y vivimos lo que estamos diciendo. Algunos hermanos dicen, no, yo cumplo con mi responsabilidad. Yo asisto a la iglesia, yo soy un creyente genuino, yo ayudo a este, yo ayudo a todo el necesitado. Cuando el hermano Napoleón o cualquier otro diácono está allí, yo soy el primero que agarro la escoba, y si un muchacho se le cae una cosa, corro y la levanto, y estoy al lado de la viejita que no vaya a resbalar en el parqueo, y yo cumplo con todo. Pero tengo mi debilidad. Parece que una debilidad privada, es propia. Hermano, usted sabe que yo tengo mi debilidad. ¡No! Usted tiene tentaciones como tiene cualquier otro. Usted no tiene ninguna debilidad privada, porque usted tiene muchas debilidades, pero Cristo murió por usted. Cristo ya le salvó. Cristo ya le habilitó para ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Nosotros los humanos tenemos tentaciones a las cuales cedemos, o tentaciones a las cuales nos resistimos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Si propones en tu corazón servir a Dios y obedecerle, la tentación se alejará de vosotros. Se resistí al diablo y él huirá de vosotros. No es que yo tenga mi debilidad y yo tengo que vivir atado a eso de por vida, porque nosotros somos muy dados a ese tema de decir, bueno, ya eso es un problema, es un cáncer que tengo. Mi debilidad es que yo no puedo dejar de faltar el respeto a los hermanos. Y me voy a morir siendo un falta de respeto. Porque esa es mi debilidad privada. Y nadie tiene acceso a lo mío. Y a eso si no me lo toque, porque con eso yo me voy a ir. No, no es así. Usted tiene tentaciones. Y observe dónde el diablo quiere empezar a socavar su vida cristiana, y póngale freno. Y sea honesto, y confiese su pecado, y póngase delante de Dios, y pase del altar y dígale, Señor, yo quiero que tú me liberes de estas tentaciones que constantemente está tocando la puerta de mi vida y me quiere destruir. Pero no se trata, hermano, de que nosotros tenemos que atarnos a una debilidad. Cristo ya nos habilitó. Juan dijo, el que ha nacido de Dios no peca. Y dijo, hijo, ustedes tienen la unción del Santo. No tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad. Si usted no tiene ese espíritu, si usted no siente ese remordimiento cuando usted está siendo tentado por una, y no siente que el pecado toca su puerta y no se siente remordido, pregúntese entonces, ¿qué soy yo? ¿Soy trigo o soy cizaña? Porque, hermano, la cizaña no expresa ese profundo deseo de agradar a Dios a cualquier precio, aun cuando esto signifique ir en contra de la corriente. ¿Saben la parábola de la cizaña? Jesús le dice a los discípulos, en algún momento le dijeron, mira, si sembraste trigo, él cuenta una parábola, dice que había un hombre que sembró trigo y de repente empezaron a aparecer cizaña, y él dice, si sembraste trigo, ¿de dónde aparecieron las cizañas? ¡Cortémosla! Y escuche lo que dice. Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer justamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega o de la cosecha, yo diré a los segadores, a los que recogen la cosecha, recoged primero, escuchen bien, la cizaña y atadla en manojo para quemarla. Pero recoged el trigo en mí, granero. El éxito consiste, hermano, en ser recogido en su granero. El éxito consiste en que podamos estar reunidos con Dios en su presencia. No en ser recogido primero. No en estar ocupando las primeras posiciones. Fíjese que cuando usted mira un campo de trigo, usted puede ver la cizaña por encima. El trigo está parejito y las espigas de la cizaña, que es una semilla muy parecida, pero crece un poquito más alto. Es fácil que ellos la puedan detectar y retirarla primero. Y dice, atada en manojo, he ido al fuego. Ese es el futuro de los exitosos de este mundo. Pero los que esperan en Jehová serán recogidos primero, serán recogidos en su granero. No recogidos primero para ser quemados. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Este mundo busca cosas materiales, este mundo busca fama, este mundo busca cosas perecederas, pero nosotros buscamos encontrarnos con Él, ser recogidos en su granero. El reino de Dios, hermanos, en contraposición al mundo, es la condición óptima en la cual el ser humano puede disfrutar de toda clase de bendición, de toda clase de bendición espiritual bajo la protección efectiva de Dios. Si nosotros aceptamos ese reino de Dios, si nosotros aceptamos vivir bajo la autoridad de Jesucristo, si nosotros mantenemos en nuestro labio este libro y obedecemos la palabra de Dios, nosotros podemos experimentar este reino y podemos disfrutar, hermano, a plenitud de todo el deseo de nuestro corazón. Porque en nuestro corazón o nuestra mente, como queramos llamarle, va a estar guiada por los principios de Dios. El Evangelio de Mateo, y con esto quiero concluir, el capítulo 6, el verso 33, tiene una declaración corta, pero profunda y gloriosa. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios nos bendiga en esta tarde y Dios nos ayude a mantener en nuestra boca este libro y a obedecerlo, para que hagamos prosperar nuestro camino y las cosas nos salgan bien. Dios le bendiga en esta tarde y espero que esta palabra dé fruto en vuestros corazones. Les invito a ponernos en pie para orar. Señor, tu palabra ha sido...